Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josami, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Domingo frío, 26 de agosto, al menos en Buenos Aires. Estamos desde la radio pública Maipú 555 en Memoria en Construcción, con nuestros teléfonos 0810-222-0870, junto a nosotros Eduardo Josami y Virginia Feynman. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal?
Acá estamos con mucho frío, pero calidez de radio que trae Memoria y Construcción y la radio. Y esta noche vamos a tener un diálogo con Rigoberta Menchú, esta líder indígena guatemalteca que hace unos días estuvo en Buenos Aires. ¿Y qué significa hablar de Rigoberta Menchú, Eduardo?
Significa hablar de una persona que desde siempre, desde su infancia, desde la experiencia de su familia, estuvo viviendo en la lucha por dos causas que para nosotros son fundamentales. Uh-huh. Una, la que tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos en relación con la represión. Guatemala es un país que en América Latina tiene el triste liderazgo de ser el que tiene un mayor número de muertos y desaparecidos en las represiones dictatoriales que van desde los últimos 50 o 60 años, por lo menos. Y en segundo lugar, es una líder indígena y es también una luchadora por los derechos de los pueblos indígenas, por la defensa de la cultura maya, una de las grandes culturas de los pueblos originarios de América Latina. Y bueno, esta semana ella estuvo en el Centro Cultural de la Memoria, pronunció una disertación, tuvimos una reunión con ella, también participamos en una reunión en Cancillería, y hablamos de estas cuestiones. Y yo diría que, bueno, Rigoberta, como en este momento creo que en general la opinión pública y los líderes populares de América Latina señalaban la importancia de lo que Argentina ha conseguido en el campo de los derechos humanos y en relación con los hechos delictivos del terrorismo de Estado. Y al mismo tiempo nosotros quedamos, yo diría, muy impresionados por el peso de esa cultura. Es decir, uno está dialogando con una persona que es, bueno, es el Premio Nobel de la Paz, de alguna manera es una líder política en este momento, fue candidata a la presidencia de la Nación en el año 2007, por otro lado, pero que tiene un razonamiento, una cadencia en su discurso, que es la de la serenidad de los pueblos originarios, que nosotros describimos como un fenómeno interesante, pero un poco extraño, los que vivimos en el vértigo de estas ciudades de la llamada cultura occidental. Y bueno, por otro lado, más allá de esta descripción supuestamente antropológica que estoy haciendo, uno podría decir que para nosotros es muy importante también el diálogo, porque si en materia de el ajuste de cuentas, digamos así, en el campo del derecho, con la represión, Argentina está hoy a la vanguardia, en relación con la situación de los pueblos originarios, estamos en una situación distinta. Es decir, ha habido un gran cambio cultural en la Argentina en las últimas décadas, hay una toma de conciencia de lo que significó el despojo de los pueblos originarios, el genocidio de la campaña del desierto, y estamos empezando a saldar una deuda histórica que, por supuesto, todavía va a requerir de un tiempo para poder para seguir avanzando. Bueno, yo simplemente diría entonces que lo de Rigoberta, además de ser para el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti un honor la presencia del Premio Nobel de la Paz, es el comienzo de esta visita de un intercambio que creemos que va a ser muy fructífero. Se firmó un acuerdo entre la Fundación Rigoberta Menchú Tum, que preside la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, y nuestro Centro Cultural, y esto será el primer paso para una serie de actividades que llevarán a profundizar el conocimiento que tenemos nosotros de Guatemala y el que ellos tienen de la situación argentina. Simplemente para dejar paso al diálogo con Rigoberta, que me parece lo más interesante, recordarle a los oyentes que Guatemala es un país donde la mayoría de la población es de pertenece a la cultura maya, es un país con un nivel de población campesina muy alto, muy distinto a los países del sur de América Latina en general, y es un país que tuvo su experiencia política popular también como nosotros en los años 40. En 1994 hubo un proceso revolucionario que llevó al poder a dos presidentes sucesivos que llevaron adelante reformas democráticas muy significativas, que fueron Arévalo y Árbenz, y en 1954 Árbenz fue volteado por un general que se llamaba Castillo Armas, pero que en realidad no era más que el ejecutor de un golpe de Estado preparado por los Estados Unidos y por la compañía más importante de Guatemala, que era la United Fruit, que era la empresa que explotaba las grandes plantaciones bananeras. Bueno, a partir de ese momento empieza la dramática historia de la Guatemala contemporánea, unos casi 70 años, más de 60 años, en los que ha habido permanentemente dictaduras militares, represiones masivas contra los campesinos, contra, bueno, obviamente contra los militantes populares. Ha habido también femicidios importantes, seguramente después Virginia nos va a contar un poco más de esto. Y bueno, todo esto que estamos contando es un poco también el programa de lo que vamos a tratar de pensar, de reflexionar y de trabajar en común con los compañeros de Guatemala.
Rigoberta Menchú, que es en una entrevista exclusiva, ¿verdad, Virginia?
Sí, tuvimos oportunidad de entrevistarla en el Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti y dialogó con nosotros.
Sabemos que la mayoría de los pueblos indígenas de América son relegados hasta estas zonas sin carreteras, sin agua potable, sin escuelas. Y por eso no se diferencia mucho mi situación, digamos, mi infancia con la infancia de muchas personas aún en Guatemala hoy, ¿no? Yo trabajé el campo desde muy temprana edad. Uno de los problemas más serios que tenía mi infancia es el reclamo de la tierra, es hacer las grandes marchas desde las comunidades más lejanas para reclamar los títulos de propiedad. Y bueno, cortábamos café, terminamos adquiriendo enfermedades fuertes en las fincas. Nosotros fuimos siempre familias numerosas. Tuve dos hermanos que murieron de desnutrición y luego fuimos nueve en total. Fuimos nueve y hasta la fecha, pues dos hermanos míos fueron secuestrados, torturados, ejecutados. Patrocinio fue ejecutado en público, pero hasta la fecha no encontramos la fosa común donde él está enterrado. Seguro que está en una fosa común. Víctor, encontramos que fue fusilado. Él era padre de tres hijos y su esposa había sido también ejecutada. Víctor, mi hermano, fue fusilado, pero hasta la fecha no encontramos su tumba.
Escuchábamos a la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú en el Centro Cultural de la Memoria.
Sí, Rigoberta se refería en esta oportunidad a su infancia, que tiene que ver con las características de un país como Guatemala, muy distintas en este sentido a la Argentina. Es un país muy chiquito, es mucho más chiquito que la Argentina, son 100.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente es el tamaño de la provincia de Catamarca, y un altísimo porcentaje es de población rural. De la población también el 54% es maya y hay una impronta cultural e idiomática muy fuerte, por lo que también se da una alta dosis de racismo. Y el genocidio guatemalteco fue en particular contra la identidad maya. Este hermano, Patrocinio, que Rigoberta recordaba, fue secuestrado, después fusilado por el ejército. Ella entre 1700 1979 y 1983 perdió a su hermano Patrocinio. Su padre fue asesinado, fue calcinado en la masacre de la Embajada de España. Su madre fue secuestrada el 19 de abril de 1980 y su hermano Víctor, de quien hablaba recién, fue asesinado por el ejército en 1983.
Sí, es interesante destacar que la historia personal de Rigoberta se resume de algún modo el drama de la Guatemala contemporánea, ¿no? Es decir, no solo varios de sus familiares, como recién ella relataba y recordó Virginia, han sido víctimas de la masacre, sino que murieron dos hermanos de ella por desnutrición.
También,
es decir,
claro,
que de algún modo la represión en Guatemala tuvo una característica de guerra social contra los pobres y contra los indígenas, que es un fenómeno más propio de esas zonas de América Central que de algún modo distinto al que tuvo en nuestro país, ¿no?
Escuchamos la segunda parte del audio. Rigoberta Menchú habla sobre la cosmovisión maya ahora.
La ciencia maya siempre y por todos los tiempos es una ciencia para la vida. Y es una ciencia para la vida práctica, no una teoría de la vida. No es una broma que creamos que somos hijos de la tierra, que realmente cuando nacemos respiramos el primer oxígeno y eso es lo que nos hace posible activar todo el sistema de vida que traemos y nos vincula con el sistema de vida global. Entonces, tenemos una reverencia muy grande a la Madre Tierra. Nadie quisiera golpear su madre, nadie quisiera golpear algo tan profundo para nosotros. También tenemos una relación muy fuerte con las generaciones. Somos custodia. Cuando nosotros decimos nuestros abuelos y abuelas, nos referimos a la ADN que cargamos quizá con muchos millones de años atrás. O sea, no hay un límite de tiempo para nosotros. Entonces, el ser maya no solo es una teoría. El ser maya tiene que ser una forma de vida, una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de enseñar.
Seguimos escuchando a Rigoberta Menchú. Sí, Eduardo.
Sí, es realmente interesante escuchar la Rigoberta hablando de la cultura maya, de la cosmovisión maya, porque muestra esa dimensión tan distinta, entre otras cosas, del tiempo que tiene una cultura y otra, una religión y otra, ¿no? Pues en ese sentido voy a contar una anécdota que me parece que refleja muy bien esto y que fue graciosa en su momento. Estábamos almorzando con algunos otros de los integrantes de la delegación guatemalteca y ella en un momento nos hace referencia a una fiesta que se va a celebrar el 21 de diciembre de este año en Guatemala, que había invitado a una delegación de los pueblos originarios argentinos y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y nos dice, sería importante que ustedes también pudieran estar presentes. Y yo le dije, bueno, supongo que si no puede ser esta vez, será en otra ocasión. Me dijo, sí, pero la próxima fiesta se celebra dentro de 400 años. Me parece que va a ser difícil que usted y yo podamos ir, ¿no? Y entonces a partir de ahí hablamos de la distinta dimensión del tiempo que tienen los mayas, ¿no? Porque nosotros, sería complicado explicarlo en el caso de que yo lo hubiera aprendido bien, pero digamos que es como una, es una etapa, ¿no? Es como una dimensión temporal que se celebra cada 400 años, algo que para nosotros resulta inimaginable, ¿no? Y para ellos, bueno, es la vida continúa, es decir, en las generaciones futuras, y entonces esto explica también por qué hay un comportamiento distinto, hay valores diferentes, y es una comunidad además naturalmente pacífica que fue violentamente arrasada por los militares con el argumento de que eran cómplices o apoyo de los de las guerrillas que peleaban contra la dictadura en Guatemala.
Sí, ahí hubo una concepción de arraigambre histórica de ver al indígena como el enemigo, ¿no? Un sesgo colonizador importante. Otra de las cuestiones de los que nos decía Rigoberta recién, que se relaciona con el genocidio guatemalteco, es que en la concepción maya hay un culto a la figura de la mujer y como promotora de la vida relacionada con la madre tierra, que ella recién decía. Entonces el genocidio, la represión, se abocó particularmente a la tortura de las mujeres, y por eso hablábamos de la figura de feminicidio. Algunas cosas que ella nos contaba es que sobre las mujeres se marcaban señales, en particular muy agresivas, de lo que era su esencia de mujer, ¿no? Torturas como cortarle los pechos o abrirles el vientre, o lo que se llamó escenografías del terror. Se disponían los cuerpos en las zonas campesinas de manera de impresionar, como si hubieran tenido actos sexuales a la hora de la muerte. Todo esto era agredir la verdadera esencia de la mujer y, por lo tanto, de la filosofía maya. Entonces, desde la Fundación Menchú y a partir de su premio Nobel, ella trabajó muchísimo para que se tipificara el delito de feminicidio.
Seguimos escuchando esta nota exclusiva de Rigoberta desde el Centro Cultural de la Memoria de Lolo Conti.
El hecho es que en Guatemala tuvimos un conflicto armado de 36 años de vigencia. Esos 36 años afectó generaciones completas. Aniquiló más de 200.000 guatemaltecos. Según las Naciones Unidas, hay más de 50.000 desaparecidos que contabilizaron ellos, pero toda la cantidad de gente que no se pudo contabilizar asciende más el número de víctimas. Guatemala se aplicó el genocidio, que ya lo tenemos tipificado y lo tenemos documentado. Se aplicó el etnocidio, que se tuvo la intención de aniquilar a los pueblos mayas, eso está claro. Hubo ritos mayas encima de la tragedia, o sea, hubo cadáveres, hubo restos mortales que se encontraron en fosas comunes que evidenciaban algún tipo de rito maya. Es decir, se quiso aniquilar de verdad la esencia de la cultura maya, que no se logró, afortunadamente. Seguimos siendo la mayoría de la población y ahí estamos. No creo que nunca más pasará un genocidio sobre nosotros.
Seguimos escuchando este hermoso reportaje desde el Centro Cultural de la Memoria a Rigoberta Menchú, donde hablaba sobre el etnocidio, sobre los mayas, y dice que lo que no lograron y lo que nunca más, que nunca tiene que ocurrir algo así, ¿no?
Sí, lo que hay que señalar es que lamentablemente se está muy lejos en Guatemala de haber hecho justicia en relación con estos gravísimos crímenes. Con mucho esfuerzo se han llevado a los tribunales algunos casos, pero nada que permita pensar que va a haber un proceso más generalizado de justicia. Con gran esfuerzo también se ha creado un archivo de la memoria, se han de alguna manera recuperado documentos valiosos. Hay gente que está trabajando en este proceso de memoria, pero bueno, en realidad la realidad actual de Guatemala no es tan diferente de la de estos años donde se cometieron estas masacres. Es decir, en primer lugar, porque no ha habido una justicia y los grandes responsables de las Fuerzas Armadas en buena medida también siguen estando siguen impunes. Y por otro lado, hay una situación social de base que es la que explica estas características que tuvo esto que llamamos una guerra social contra los pobres, contra los campesinos, contra los indígenas, y esa estructura social de Guatemala tampoco se ha modificado.
Seguimos escuchando otra parte del reportaje.
Fue maravilloso. Nunca supe yo que era un premio Nobel de la Paz, más que sabíamos que era una distinción muy grande, más que sabíamos que era empezar una nueva historia, más que sabíamos que nos íbamos a meter un montón de líos, porque finalmente el protocolo, la responsabilidad, el tema de la seguridad, etcétera, vendría a cambiar un panorama que no estábamos acostumbrados a eso, porque nosotros fuimos gente siempre de a pie. Pero recibir el premio Nobel, ¿qué fue lo que me pasó a mí por la mente en ese momento? fue decir, qué lástima que aquí no están mis papás, ¿verdad? Como hace uno de jovencito, ¿verdad? Que quisiera ver a sus papás y ver logrado una meta, ¿no? Pero también qué increíble que este premio se da en contextos muy duros para nosotros, pero también para todos los pueblos de América Latina. Cuando tú no tienes nada en tu mano, más que un prestigio, un premio, ni siquiera un premio que puedes vender. O sea, yo siempre decía, bueno, esto es un gran pedazo de oro. Sí es un pedazo de oro, pero eso no me va a poder a mí sostener todas las demandas, la avalancha de demandas y la esperanza desmedida que se genera en una población que cree que uno puede resolver los problemas.
Sí.
Bueno, esto fue novedoso para nosotros cuando la entrevistábamos, una manera particular de ver esta distinción, ¿no? Si bien está llena de prestigio, a ella también decía que la frustraba que eso no tuviera, al menos en lo concreto o en lo inmediato, algún efecto concreto, si bien por supuesto que lo tiene, porque ella va por el mundo como embajadora de la paz y mostrando la idiosincrasia y dando visibilidad a las poblaciones indígenas. En otro momento ella habló de que era una mujer con una valija cargada de demandas y recordando la participación que había tenido en la ONU con el convenio 169, que es el que le ha garantizado más dignidad y propiedad de la tierra a los pueblos indígenas, dijo que le gustaría hacer política, o que rescató la herramienta de la política para lograr verdaderos cambios. Destacó el liderazgo de Cristina, y bueno, ahí nos arriesgamos y le preguntamos si se iba a presentar a una próxima elección, y en esta modalidad de los tiempos mayas dijo no hay que hacer futurología, no hay que hablar del futuro, pero evidentemente el rescate de los poderes de los estados progresistas es algo en lo que ella cree.
Sí, el viaje de Rigoberta a la Argentina hay que verlo en el marco de una relación más amplia con la UNASUR. En la reunión que tuvimos en Cancillería, ella hizo un comentario que se asocia con lo que decía Virginia acerca de cuánto hay también de cierta irrealidad de algún modo en este mundo de los premios Nobel y de las fundaciones y de los organismos de Naciones Unidas. Es cierto que se han conseguido avances muy importantes, tanto en Naciones Unidas como OIT, con estas convenciones en las que ha participado activamente Rigoberta, pero en un momento ella dijo, bueno, a veces parecía que nosotros trabajábamos para las fundaciones internacionales, ¿no? Como para ayudar a crear una gran burocracia que de algún modo vive de estas cuestiones, pero sin que hubiera resultados concretos en la acción de los gobiernos. Y por eso valoraba, como vamos a ver ahora, por la voz de Rigoberta, valoraba tanto el proceso que se está dando en la UNASUR y el modo como los gobiernos están planteando posiciones firmes y unitarias frente a los temas que durante años en América Latina estaban postergados.
Bueno, yo creo que América tiene varios procesos. Sobre todo me impresiona la cantidad de gobiernos progresistas, democráticos, amigos, que tienen un espacio diferente, que están en el escenario, que están actuando en el poder, que hoy la izquierda no solo es una izquierda marginal, sino es una izquierda que está en poder. Eso es muy importante. Fortalecer las instancias como UNASUR creo que es un deber de todos, no solo de los gobiernos progresistas, sino de la sociedad en general, de los actores sociales progresistas también. Entonces hay que apoyar mucho la agenda de UNASUR. Algunos temas que UNASUR tiene, como el no a los golpes de Estado, a mí me parece extraordinario, que tiene que desarrollar más. Mercosur, Petrocaribe, ALBA, son instancias que nos brinde una esperanza mayor en América Latina. ¿Por qué? Porque es una expresión de la autonomía, de la autodeterminación y de la igualdad entre las naciones.
Terminando este reportaje de Rigoberta Menchú, ¿querías mencionar algo, Eduardo, para cerrar?
Sí, quería recordar que Rigoberta en Buenos Aires firmó un convenio con el Centro Cultural de la Memoria, que ese convenio implica que vamos a tener posibilidad de conocer mejor la situación guatemalteca, de también darle una mayor participación a ellos en todos nuestros trabajos y reflexiones en el área de memoria y derechos humanos. Seguramente vamos a contar con mayor frecuencia con la presencia de Rigoberta y de sus compañeros de la Fundación en la Argentina. Y bueno, desde ya que para nosotros ha sido la apertura de una relación que consideramos muy importante, no solo para nuestro centro, sino para el movimiento de derechos humanos en la Argentina y toda la gente que está comprometida con estas cuestiones.
¿Qué hacemos en el Haroldo Conti en la semana o para el próximo fin de semana,
esta
Virginia?
Semana, bueno, en cualquier día de la semana, porque se inauguraron el sábado tres muestras de artes visuales, una que se llama Nach Leben de Daniel García, Capítulo de Fabián Trigo y A veces solo le daba las rojas de Valeria Calvo y Hernán Salamanco. Van a estar hasta el 4 de noviembre en Avenida del Libertador 8151, entrada totalmente gratuita, los esperamos.
Y les agradecemos a María Ciudadane, la directora de Radio Nacional, y a Tristán Bauer, el presidente de Radio y Televisión, la invitación para mañana lunes a las 19 horas en el auditorio de Maipú 555, en el Día de la Radiodifusión Argentina. Nos invitan al festejo de los 75 años de la radio pública y la entrega de los premios a la trayectoria 2012 y lanzamiento del portal Voces del Sur. Con el Pincha nos estamos despidiendo, agradeciéndole a Patricio Hernández por su colaboración en la edición de este programa y mandándole un saludo a Irene Rose, Romina Casas, la producción del programa, Daniel Trenco. Quédense que ya viene Memoria para el Futuro.
No es una noche más.
Estás escuchando.
No es una semana.